Los hosteleros del puerto de Navacerrada denuncian que han comenzado ya las obras para convertir el aparcamiento del puerto de Navacerrada en un aparcamiento de pago. José Luis Vázquez es el alcalde del Ayuntamiento de La Granja. Señor Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes.
Alcalde, dado que miles de madrileños suben durante todo el año a Navacerrada, aclárenos primero si han comenzado esas obras y si realmente esas obras son para proceder a la instalación de los dispositivos de pago.
Pues efectivamente, miles de madrileños y miles de españoles y castellanos leoneses son los que han venido a lo largo del último siglo subiendo a disfrutar de la montaña, en donde parece ser están llevándose a cabo ahora unas obras que, por razones de precaución, la Comunidad de Madrid ha parado para comprobar si se están ejecutando conforme a lo que procede, salvaguardando las cuestiones legales de policía de carreteras y demás, y para proceder con el tiempo a ir haciendo pues las pruebas suficientes y necesarias que garanticen un acceso adecuado en coordinación con la Guardia Civil, con las comunidades autónomas de Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Pero todo ahora sí, perfectamente coordinados.
Alcalde, hablemos de tiempos. Por tanto, ¿cuándo estaría listo ese aparcamiento de pago?
La idea es que para esta temporada de esquí próxima lo tuviéramos ya previsto y en perfecto estado de uso, y por ello perfectamente coordinados las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, mantenimiento y conservación de carreteras y los propios usuarios.
Y las tarifas, se habló en un principio de tarifas que oscilarían entre los 7 y los 10 euros. ¿Se van a quedar igual o no?
Son las mismas ordenanzas. Es la misma ordenanza que hace un año y medio entró en vigor, y yo supongo, imagino, que el concesionario articulará pues las políticas de difusión y captación que estratégicamente mejor le convengan para hacer de esa manera más atractivo, más eficaz, y supongo que las administraciones también articularemos pues los mecanismos necesarios para habilitar, si es que la demanda, si lo aconsejara o lo demandara, lo impulsara pues el transporte público si eso conviniera.
José Luis Vázquez, aquí en Madrid esta tarde hace muchísimo calor. ¿Cómo andan ahí las cosas en el lado segoviano? Seguro que están mucho más fresquitos, y además creo que este verano tienen ustedes una programación muy especial, ¿no?, para disfrutar del ocio.
Así es. La verdad es que el clima en este lado de la sierra es donde los reyes, desde la época de los Trastámaras, eligieron para descansar, precisamente por ello, por esta naturaleza, por este clima, al que además añadimos un año más, Javier, y a todos los oyentes de la cadena SER, un programa excepcional, el de las Noches Mágicas de la Granja. Durante este fin de semana será el Festival de Magia, Magia en el Real City, en donde estáis todos invitados a algo maravilloso, en donde las distintas calles y plazas, la magia, los mejores magos del mundo van a desarrollar sus actividades con dos grandes galas. Y después, eso sí, el Festival de Música y de Danza, que a partir del día 27 comienza con un elenco: Luz Casal, Hombres G, Miguel Poveda, Sara Varas, el Ballet de San Petersburgo.
No, la lista es larga. Alcalde, ¿esto es gratis o, perdóneme, pero ponen ustedes también el parking metro en marcha?
Pues mira, de los casi 80 espectáculos que tenemos a lo largo del verano, solamente son de pago 16. 64 espectáculos son de acceso libre hasta completar el aforo, y al que estáis todos invitados.
Nos vamos a dar una vuelta seguro. José Luis Vázquez, alcalde de La Granja, gracias por abrir con nosotros esta ventana de Madrid. Un saludo.
Es un placer estar en vuestra casa. Javier, estáis invitados a la nuestra.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es noticia que la cadena SER en Madrid les ha avanzado este martes. Ya tenemos a los primeros 26 procesados por el caso Guateque. Es, digamos, el núcleo duro a nivel administrativo de esta trama que se dedicó durante años a agilizar licencias municipales en la capital a cambio de dinero. La trama Guateque afecta a empresarios, a políticos y también a estos señores que al final eran, digamos, los que le daban a la tecla del ordenador. Son principalmente técnicos de urbanismo de diferentes juntas de distrito. Hoy todos ellos están un poquito más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados, porque a partir de ahora el proceso se va a agilizar casi tanto como las licencias que concedían de forma ilegal. Se les acusa de delitos de cohecho, de falsedad documental o de tráfico de influencias. El auto llega, por cierto, unos días antes de que el juez Santiago Torres abandone su puesto en Plaza de Castilla para incorporarse en breve a la Audiencia Provincial de Madrid. Jornada de movilizaciones de trabajadores públicos en la capital. Ayer fue la Policía Municipal de Madrid, hoy han sido los agentes de la Policía Nacional los que le han silbado a sus jefes, al ministro, al jefe superior de la policía y a la delegada de gobierno. Ha ocurrido durante un acto en la comisaría de Canillas, protestas que han continuado durante todo el día. Por la mañana, en nuevos ministerios, en O'Donnell después, de nuevo en la carretera de Colmenar, donde los protagonistas de la protesta han sido de nuevo los trabajadores del CSIC, del Hospital de Canto Blanco y de la Universidad Autónoma.
Bueno, lo que se manifiesten por la universidad pública a mí, en el fondo, me parece bien.
No, llego tarde al trabajo, pero no me importa. Sí, estoy de acuerdo, totalmente.
Hay que comprender a la gente, ¿no? Hombre, la gente tiene que protestar, está claro.
Afectados por el corte de la M607. Y desde las 7 de la tarde los funcionarios hacen lo propio, se manifiestan de nuevo ante el Ministerio de Hacienda, al que nos vamos a acercar en breve. Hoy también, aquí desde la cadena SER en Madrid, les estamos contando el caso de Ildefonso. Le operaron de cáncer recientemente en el Hospital de Móstoles. Ahora necesita un tratamiento, pero la medicación no está disponible. No la tienen ni en este hospital ni en ningún hospital de España. Sanidad aclara que esto no se debe a los recortes, sino a un problema de suministro. Su mujer nos ha contado cómo de momento no les han ofrecido ninguna alternativa.
Nosotros vamos sin avisarnos de nada a las 9:00 viernes, que era cuando le tocaba. Estábamos en el hospital a las 9:15. Sale la enfermera y dice, y nos habíamos venido de Valencia, y dice, mire, que no se le puede dar porque no está el producto. Y digo, bueno, no está el medicamento. Digo, bueno, ¿y eso? Dice, no sabemos, que no ha llegado.
Y dos cosas más. Decisión importante de los tribunales. El Superior de Justicia de Madrid desbloquea la construcción de la esquina del Bernabéu. Habrá centro comercial y de ocio frente al estadio, finalmente. Y el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de Madrid acaba de abrir expediente disciplinario a Jaime Criado, que es el presidente de Nuevas Generaciones allí en Alcobendas. Llamó moro de mierda a un deportista marroquí. Y vamos ya con la información de servicio. Arrancamos por la situación en las carreteras, vías de acceso y salida en la región. Fernando Pérez, DGT, ¿qué tal? Buenas tardes. No tenemos ahora mismo esa comunicación. Vamos a las pantallas en el centro. Tampoco tenemos las pantallas. Bueno, pues vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nos lo va a contar, con mucho calor, por cierto, en la capital, Florenci Rey. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Fuerte calor esta tarde en la Comunidad de Madrid. Alerta amarilla por altas temperaturas que tendremos que soportar también durante la jornada de mañana. A partir del jueves empezarán a bajar las temperaturas de manera significativa, pero de momento máximas por encima de 35 grados en el centro de la ciudad y cercanas a los 40 las comarcas del sur. El calor no cesa de madrugada, con mínimas que incluso en algunos barrios de Madrid estarán por encima de los 23 grados de madrugada. Fuerte calor, insisto, hasta el jueves.
Son las 7 de la tarde y 14 minutos. No sé si la DGT o las pantallas. La DGT y las pantallas. Bueno, vamos a la DGT primero. Fernando Pérez, venga, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Está muy tranquila de momento la situación en carreteras de la Comunidad de Madrid, como es habitual en estas tardes de julio. Únicamente en la M40, la vía de circunvalación, pueden encontrarse con intensidad circulatoria algo más elevada en el tramo habitual de Coslada, sentido A3, sentido carretera de Valencia.
Y en el centro de la capital, suponemos problemas ahora mismo en la zona donde se sitúa la manifestación de los funcionarios. Vamos al centro del ayuntamiento. Allí se encuentra Margarita Pérez. Hola.
Hola, buenas tardes. Es una zona casi peatonal, por lo tanto no tiene incidencia en el tráfico, que por otra parte es escaso en esas proximidades a los cruces de la calle de Alcalá con Sevilla. Aún así deben tenerlo en cuenta los conductores, porque en un punto muy cercano, como es la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, sí que hay un tráfico bastante lento. Tienen la alternativa de los bulevares. Y otra zona, otra calle que ofrece una intensidad alta, la de José Abascal, el enlace con la Castellana, que se hace con lentitud. En el resto de las zonas del interior el panorama se mantiene tranquilo y también de momento se mantiene la circulación fluida en la M30.
Y como haremos todos estos días de vacaciones para muchos ya de los que nos escuchan, hacia el final del programa tendremos nuestras propuestas para disfrutar de Madrid sin gastarse un duro. 2 minutos y abrimos nuestro tiempo de opinión y análisis.
¿Has pensado dónde ir de vacaciones? Tenerife, la isla de la eterna primavera, donde podrás disfrutar de un paisaje increíble, pueblos pintorescos y de playas de ensueño, es tu destino.
Solo en las oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador podrás encontrar la más amplia oferta y a los mejores precios. Haz tu reserva y adivinarás por qué 5 millones de personas eligen Tenerife como destino.
La Ventana de Madrid.
Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
De este año no pasa. Prometo quitarme las gafas y las lentillas. ¡Qué pesadez!
Pues date prisa, porque si te operas antes del 31 de julio, te ahorras el 25%.
Decidido. Mejor hoy que mañana. ¿Dónde hay que llamar?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y además puedes financiar la operación por 60 euros al mes.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales. Orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, el Leganés Habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:18, Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
Has dejado la... Claro, es que hoy no se podía, ¿eh? La Mira, corbata hoy, ya... hoy no se podía.
No, la corbata hoy era, no era día, no. Era un poco... Más que la corbata, fíjate, Javier, lo que es más duro es ya ir, porque para ir con corbata y ir con chaqueta. Uh-huh. Echarse una chaqueta. Entonces hoy me he tomado la licencia de dejarla en casa y me he venido con este elegante
polo fucsia
para no pasar o pasar de la mejor forma posible los rigores del calor.
Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y cómo anda ahí la temperatura en el país? Guiomar del Ser, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Perfectamente otoñal, pero bueno, es lo que tiene tener aire acondicionado en la calle.
Siempre lo digo, aquí vivimos permanentemente en un iglú. Está haciendo mucho calor, fuera, ahí en la calle. Montserrat Marcos, responsable de formación de Protección Civil, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí estamos con aire acondicionado. Sé que la calle, porque suerte. Hace un rato he salido a la terraza de la SER y hacía un calor tremendo, está apretando y bastante todavía a pesar de la hora. Le voy a preguntar cómo puede sobrevivir uno a estas altas temperaturas y llevarlo medianamente bien, ¿no? ¿Qué precauciones debemos tomar especialmente a determinadas horas del día?
Pues mira, fundamentalmente, como tú bien dices, hay que evitar salir a horas en las que el calor aprieta, sobre todo en las horas centrales del día. Y una vez ya en la calle, pues se debe uno llevar ropa cómoda que permita la transpiración. Debe de estar, las personas deben hidratarse bien, sobre todo cuando van a practicar algún deporte o alguna actividad, que deberían evitar sobre todo hacerlo también en esas horas centrales del día, como te comentaba. Hay que evitar y tener especial cuidado con los niños y los ancianos, que no permanezcan mucho tiempo al calor, y aquí quiero poner un poco la coletilla de nunca dejarlos solos en el interior de un vehículo. Uh-huh. Y mantenerse a la sombra, llevar sombreros, protectores, cremas solares, bueno, esas serían las recomendaciones generales.
Lo que pasa, Montserrat, es que al final uno dice, bueno, son casi obviedades, ¿no? Consejos un poco tontos, pero que luego al final cada año seguimos leyendo noticias en la prensa y en los teletipos, ¿no? Que de casos de afectados por golpe de calor, incluso aquí en Madrid, ¿no? Que estamos y tenemos la piel muy hecha ya a estas temperaturas, sobre todo en este mes de julio y de agosto, ¿no?
Sí, pues efectivamente. También, bueno, deciros que, por ejemplo, aunque hoy hace mucho calor en Madrid, no hemos detectado los servicios de emergencias un gran número de pacientes afectados por esta patología. O sea que yo creo que sí que las recomendaciones que se están haciendo durante estos años sí que surgen efecto, aunque tengamos, desgraciadamente, algún paciente que no las cumpla, ¿no? Pero en general la población sí las suele cumplir, ¿eh? Cada día más.
Bueno, pues es una buena noticia que les hagan caso. Montserrat Marcos, sí. Responsable de formación de Protección Civil. Muchas gracias.
Nada, vosotros,
muy
gracias.
Buenas tardes y gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues ya tenemos unos cuantos consejos para no pasar demasiado calor estos días, aunque lo pasaremos y yo sé que alguno de vosotros se va a escapar en breve de vacaciones, ¿verdad, Omar?
Pero nos escapamos lejos del centro, o sea, claro. En dirección norte.
Claro.
Buscando el fresquito.
Vamos con otro clima de tensión, si queréis, la tensión social y la temperatura que está calentita en la calle, ¿no? Sobre todo desde el pasado fin de semana aquí en la capital. Los funcionarios están en pie de guerra, están cabreados con los recortes. Tenemos además cada día un rosario de movilizaciones bajo el sol. Ha habido movilizaciones esta mañana otra vez en la Castellana, en nuevos ministerios, en O'Donnell, frente al hospital. Ha habido movilizaciones en el 12 de octubre en la carretera de Colmenar Viejo y, como decíamos en la portada, bueno, con una imagen destacada, ¿no? Que son los silbidos que se han llevado de nuevo en la comisaría de Canillas los responsables de Interior, abucheados, ojo, por la propia policía, por los sindicatos de la Policía Nacional. No ha abierto la boca ni el ministro, ni lo ha hecho tampoco el jefe superior de la policía. Eso sí, en los discursos dirigidos a los nuevos agentes que presentaban esta mañana allí en Canillas, Ignacio Cosido, el jefe superior de la policía, le ha pedido al cuerpo proporcionalidad en las acciones.
Vuestra actuación debe estar regida en todo momento por la profesionalidad y la proporcionalidad en todas vuestras acciones y por el ejercicio responsable de la autoridad que el Estado ha depositado en vosotros.
Mensaje de Ignacio Cosido a la policía, bueno, un poco como si los agentes no actuaran de forma autónoma en las manifestaciones cuando empiezan a caer los palos. Como decía, ha habido concentraciones por la mañana, pero esas concentraciones han continuado esta tarde y ahora mismo, al menos desde las 7, eso estaba previsto, debe estar en marcha otra manifestación frente al Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá. Allí se encuentra Alfonso Gea. ¿Cómo va eso, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues va con la asistencia de unas 1.500 personas, todas ellas, por supuesto, funcionarios de las tres administraciones públicas. Están gritando manos arriba, esto es un atraco, están concentrados sobre el asfalto de esa calle Alcalá, porque la diferencia con el primer día, con el pasado viernes, que a las 12 de la mañana de manera espontánea ya se concentraron aquí, bueno, pues lo que podemos decir es que el panorama ha cambiado. Los que han ocupado las aceras ahora mismo son las vallas del Ayuntamiento de Madrid y los agentes de la unidad de intervención policial, incluyendo sus furgonetas, de tal modo que los manifestantes, que los funcionarios han sido desplazados al asfalto. La concentración comenzaba a las 7 en punto de la tarde. Ha sido un llamamiento que han realizado en unidad de acción todas las centrales sindicales que representan a los funcionarios aquí en la comunidad, tanto de la Administración Central como la autonómica o la local, y como podéis escuchar, vuelven a levantar las manos al grito: esto es un atraco, esto es un atraco. Javier, un ambiente festivo, sin tensión. De hecho, ni siquiera los agentes de la unidad de intervención policial se han colocado los cascos y mucho menos han extraído de sus furgonetas los escudos protectores. Por lo tanto, en estos momentos, pese a los gritos, pese al enfado de estos funcionarios, el ambiente es tranquilo.
Bueno, está bien. Una marcha pacífica en la capital. Gracias a Alfonso Gea y volvemos allí a esa zona del Ministerio de Hacienda en caso de que se produzca cualquier novedad en los próximos minutos. Carmelo, arranco por ti porque hace una semana hablábamos precisamente de movilizaciones, de la marcha minera. Entonces, ¿qué ha cambiado en esta última semana? Si es que ha cambiado algo. Lo parece, por lo menos.
Bueno, en esta última semana lo que ha cambiado es que ha habido un anuncio de recortes a la función pública, pues que lógicamente ha despertado el cabreo de la gente al que le toca, pues que le quiten la paga extra de Navidad, pues le quitan un 7%. Ya sabéis que hay una modificación, ¿no? De 962 euros para abajo parece ser que no le van a quitar la paga. De 963 euros para arriba pues sí les quitan la paga, con lo cual por un euro de diferencia alguien pierde nada menos que el 16% de su...
Creo que es una contradicción en toda regla, además, por muy legal que sea.
Es una cosa muy curiosa. Yo creo que ahí sí que se ha metido el ministro, se ha metido en un lío. A mí la verdad es que me pareció injusto cuando se hizo el recorte de la paga extra, que representa el 7%, ¿no? Me pareció injusto que se hiciera de forma lineal. No es lo mismo el que cobra 1.000 euros que el que cobra 4.000. No es lo mismo. no es el mismo, aunque sea proporcional a lo que gana, pero no es el mismo daño al que se le hace, el que está al límite, que al que está más holgado. Entonces esto me pareció mal. En cualquier caso, en lo que se refiere a las movilizaciones, celebro que en términos generales se estén produciendo pacíficamente. Yo creo que eso es lo que yo creo que hay que el que esté enfadado por lo que le está pasando que proteste, me parece no solo legítimo, sino que me parece una forma preventiva de que a lo mejor no le pasen más cosas. Pero lo que no tiene que ocurrir es que ningún ciudadano pague el cabreo de nadie, porque los ciudadanos no tienen la culpa, la tiene en todo caso el gobierno, que les corta la paga. Entonces, que se haya producido de forma pacífica en términos generales me parece bien, y me parece mal el que corten el tráfico.
Permíteme un segundo, ya que comentas lo de Montoro, lo de los 963 euros, Javier Díaz Toril, de Comisiones Obreras, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, esto dicho así, parece que va a beneficiar a mucha gente. ¿Ustedes han hecho cálculos, saben ya qué porcentaje de funcionarios aquí en Madrid pueden verse beneficiados por esta condición? Deben ser muy pocos, ¿no?
Aproximadamente 1.538 empleados públicos. Uh-huh. De 174.000, 972, lo que supone el 0,88%.
O sea que hay un 99, coma algo por ciento que en principio, sí, ¿no?
Se quedan igual
sin la paga.
Ya. Se queda sin paga extra. Y hay algunos compañeros o compañeras que han necesitado pedir un anticipo de la paga extra de Navidad, que en Navidad no van a cobrar nada, porque tendrán que devolver la paga extra más el salario.
O sea, no va, claro, va a anular su propio sueldo, su propio salario.
Exactamente, no van a cobrar nada.
Bueno, es normal, se ha pedido un anticipo, pues si pide dos anticipos,
es que él pide el anticipo en principio teniendo en cuenta que ese mes va a cobrar una extra, y claro, al final pues se encuentra con salario cero.
Tiene que devolverla, se queda con salario
cero. Javier, ¿qué perfil se esconde detrás de este tipo de funcionario, de este porcentaje tan bajo de personas que están por debajo de los 1.000 euros?
Prácticamente son funcionarios extinguidos del grupo E y el nivel 1 del personal laboral, que son peones, auxiliares de servicios generales, de hostelería, de obras y servicios. Ese personal no cualificado, que no solamente gana menos de 1.000 euros, sino que la medida, pues por suerte a ellos, le van a poder cobrar la paga extra, por suerte para ellos, pero afecta mínimamente al grueso de la plantilla. Te digo, no llega ni al 1%, al 0,88%.
Y luego está
el 99% de la plantilla se ve afectado y se queda sin la paga.
Y luego está la contradicción esta que comentaba Carmelo hace un rato, ¿no? Gente que va a ganar o que gana un poquito más, pero que al quedarse, digamos, mejor dicho, al quedar, ¿cómo era, Carmelo?
Claro,
al ganar un poco
el que
menos,
gana 962, según el cálculo que ha trascendido uh-huh. en los medios,
el
962,
eso es.
Se queda atrás. El que gana, o sea, se queda, recibe la paga. El que gana un euro más, 963, pierde la paga.
Pero es termina decir, ganando
un euro,
menos.
Por un euro, claro, termina ganando menos.
Uh-huh.
Que es lo que
lógicamente.
Bastante chungo el asunto, vamos.
No solo chungo, sino que a todas luces a nosotros nos parece ilegal e inconstitucional. Porque el salario es un concepto bruto anual, que se divide entre 12, 13 o 14 en lo que tú quieras dividirlo. Y siempre ha sido así. La medida de decir, yo te quito una paga, es totalmente incongruente, ilegal e ilícito.
Bueno, yo...
Y sin ningún sentido, o sea... hay otras medidas que estamos hartos de decir, que es que los ricos en Madrid paguen, que no pagan. Uh-huh. La Comunidad de Madrid es... La comunidad es la administración con menos carga impositiva. Los amigos de Esperanza Aguirre no pagan impuestos en Madrid. No pagan. Y todo recae en los empleados públicos. Es totalmente injusto, innecesario y, entre todas luces, inconstitucional.
Ay, Javier Díaz Toril, gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en La Ventana. Un saludo.
A vosotros.
Venga, buenas tardes.
Sí, sí, sí. Bueno, ahí... Cuando hablamos de los funcionarios, a mí siempre me llama la atención el hecho de que parece que tenemos en la cabeza el asunto este del ARRA, venga usted mañana. Estamos hablando de médicos, de bomberos, de policías, de un montón de gente que al recortarse en esa masa salarial, lo que estamos haciendo es perjudicar el servicio al ciudadano, que al final es el que aprovecha esos servicios. Estamos hablando de servicios públicos, en muchos casos servicios básicos. Luego, bueno, enmendando un poco lo que decía antes la persona que hemos entrevistado, hombre, es verdad que que se puede mejorar la imposición o los impuestos, la forma de tributar en la Comunidad de Madrid, pero me extraña que los amigos de Esperanza Aguirre ninguno paguen impuestos. O sea, al final, de una manera o de otra, pagamos todos. ¿Que hay algunos que deberían pagar más? Seguro, seguro que sí.
A mí me parece que decir que los ricos en Madrid, amigos de Esperanza Aguirre, no pagan impuestos es una, sencillamente no es acertado, por no decir que es una barbaridad. Esto es una cosa que el señor Díez, pues está bien, él a lo mejor con este discurso pues puede calentar la cabeza a alguien, pero no es, esto no es cierto, no es presentable. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Andrés, es manifiestamente mejorable el sistema impositivo y seguro que queremos que lógicamente se reparta de la mejor manera posible el sacrificio y que los que más tienen más paguen, que ya ocurre, ¿eh? Ya ocurre. O sea, hay un sistema de rentas, o sea, un sistema impositivo que las rentas más altas pagan muchísimo más, que es un sistema progresivo, ¿no? Pero cuando dice él estas cosas, yo creo que, bueno, pues es calentar por calentar, y tampoco creo que sea esta medida, por dura que resulte, ilegal ni inconstitucional. Es un recorte que hace la administración por la vía absolutamente legal, como se hizo anteriormente. En la época de Zapatero se quitó un 5%, ahora es un 7%, ¿eh? Lo que ocurre es que cuando se hizo
el tercer recorte,
cuando se hizo el 5%, el Partido Popular alentó la huelga de funcionarios, por cierto.
Guiomar, haz tu hueco, venga.
A ver si lo consigo.
Venga.
Hombre, es cierto que el reducir la cuestión a que los amigos de Esperanza Aguirre no pagan impuestos o no pagan los suficientes impuestos es generalizar mucho, pero sí que es cierto que en la Comunidad de Madrid hay una serie de tramos impositivos que por los que directamente no se ha optado. O sea, de hecho, Aguirre lleva muy a gala lo de no subir impuestos. Por eso nos inventamos una subida de tasas hace un tiempo, que inventamos un montón de tasas pequeñas que tienen que ver con procedimientos administrativos en la comunidad, pero sí que es cierto que se podían implantar unos impuestos o subir una serie de tramos que Aguirre, como buena liberal, se niega a aplicar. Luego, respecto a la cuestión de la franja de salario más bajo de los funcionarios, pues en Montoro lo que ha contado es una cosa que ya estaba en el BOE, estaba ya contemplada esa posibilidad, y yo creo que hoy le ha venido muy bien contarlo por si en este mare magnum de protestas que hay en toda España, pues le sirve para aliviar a una parte que efectivamente, como nos contaban, es un porcentaje relativamente bajo de la plantilla de funcionarios. O sea, en Madrid lo que nos han contado como 1.500, en España serían entre 10 y 15.000, está también por evaluar. Yo creo que, bueno, pues en esta sensación que debe tener el ministro de que solamente da malas noticias, aparte de contradecirse una y otra vez consigo mismo y con otros compañeros del gabinete, pues intentar buscar un pequeño destello de bueno, pues un mínimo alivio, pero efectivamente es mínimo, y bueno, y está por ver, como decía también el sindicalista, que esta fórmula de suprimir una paga cumpla con la ley. Yo creo que probablemente se emprendan iniciativas legales o demandas judiciales que sí pueden cuestionar este procedimiento, ya no solamente una rebaja del sueldo bruto, pero suprimir una paga con la fórmula que se ha planteado de que pasados unos años, si se cumple el déficit, si luego se puede reembolsar como una aportación al plan de pensiones. Bueno, pues no sé, la letra pequeña, pues se hará justicia la que lo evalúe, pero puede ser que no sea del todo correcto.
Oye, os quiero preguntar también por el caso concreto de la policía, ¿no? Ayer, precisamente en este programa, destacábamos ya mucho esa foto de la policía local manifestándose en ese funeral reivindicativo por las calles de Madrid, pero claro, hoy hemos tenido la foto bis, ¿no? Que es la Policía Nacional manifestándose frente a la comisaría de Canillas, protestando y silbando a sus jefes, al jefe superior de la policía, al ministro del Interior, a la delegada del gobierno. Esto no es usual, no es habitual, por lo menos, y además nos llama mucho la atención, ¿no? Pues claro, que en este momento de cierta tensión en la calle sean precisamente los agentes de la Policía Nacional los que se estén manifestando muchas veces con compañeros de la propia Policía Nacional tratando de contener esa manifestación.
Hombre, es que la verdad, sus salarios no son altos y yo creo que se sienten desamparados.
Y el riesgo es elevado.
Y el riesgo es elevado, efectivamente, y de horas, y luego además se sienten desamparados porque no parece que en el gabinete el ministro de Interior haya dado la cara por ellos. De hecho, oiga, señores, es que funcionarios son la Guardia Civil, son, bueno, pues los policías nacionales, gente que se la juega, pues a lo mejor hay que cuidarlos un poco, no sé. Es que eso se echa de menos. Al fin y al cabo, los ministros son los jefes de los empleados públicos, ¿no?
A mí siempre me resulta raro ver manifestarse a policías.
Bueno, son trabajadores
siempre,
también.
Sí, claro. Sí, sin lugar a duda. Pero a mí siempre me resulta raro. Yo creo que los policías asumen un compromiso Y ese compromiso, pues a veces yo creo que tiene, no recorta sus derechos en nada, pero sí que de alguna manera requiere tomar un poco de conciencia de que tú no eres un ciudadano cualquiera, tú eres un policía que tiene que mantener el orden, y que cuando alguien se manifiesta ilegalmente te mandan a ti a que reprimas la manifestación. O sea, es una historia complicada. A mí me gusta poco ver a los bomberos con sus cascos en las manifestaciones, por ejemplo, que se manifiesten de paisano. Me puede parecer perfecto. Y ahora estoy hablando de bomberos, no de policías, ¿eh? Pero a mí
sí,
no me gusta
pero,
ver.
Carmelo, seguramente
a funcionarios
si no llevaran el casco o no fueran vestidos de bomberos, posiblemente pasarían inadvertidos.
Bueno,
¿no?
Claro, ya, pero es que tú y yo no llevamos, no tenemos, si queremos protestar, uh-huh. No tenemos casco, ni tenemos uniforme, ni tenemos nada. Entonces tú no puedes hacer uso de tu uniforme con el que sirves a los ciudadanos.
Y un médico con bata blanca tampoco, no sé.
Yo creo que, hombre, es bastante...
Claro, al final...
Es diferente, ¿eh? Que un bombero que atiende situaciones de emergencia, digamos, en la vía pública, que un médico. O sea, no es que me guste tampoco ver a nadie uniformado con bata blanca en las manifestaciones. Yo creo que las manifestaciones hay que ir de paisano, sinceramente. Pero bueno, mucho menos a policías, no quiero ver ni a guardias civiles, no quiero ver un tricornio en una manifestación, porque luego esa gente tiene que, en un momento dado, se le manda a reprimir a una manifestación de ciudadanos cuando están cometiendo supuestamente algún tipo de transgresión del orden público.
Guío.
Sí, por la connotación que puede tener un uniforme, ¿no? Asumimos en el imaginario colectivo que un uniforme lleva incorporado un plus de autoridad, pero es cierto que...
Y de orden.
De autoridad y orden, pero que efectivamente forman parte de cuerpos del Estado que también están sujetos a un régimen de laboral como el de otros funcionarios. Y es cierto que visualizando, o sea, tú ves un bombero con un casco en una manifestación y lo que ves es un cuerpo de un servicio público que atiende una serie de necesidades muy concretas y fundamentales en cualquier circunstancia, en democracia, en un Estado de Derecho, y que también tienen derecho a ser visibles y a manifestar su descontento. Y es que en este caso coincide que es que es tan transversal el descontento, afecta a tanta gente, que es cierto que no estamos acostumbrados. Y hubo un tiempo en el que cuando había manifestaciones de cuerpos de seguridad, pues se les sancionaba, ¿no? Bueno, de hecho todavía la Guardia Civil creo que no se puede manifestar con uniforme.
No lo puede hacer.
Pero tampoco vamos a ocultarlo, ¿no? O sea, tienen derecho a manifestar su malestar, y hoy ha coincidido además que lo han hecho en el momento en el que la Comunidad de Madrid incorporaba a sus oficinas, a sus comisarías, pues un montón de nuevos policías. Bueno, han encontrado esta ocasión en la que estaba el ministro y el secretario de Estado, pues para hacer visible.
Me ha hecho gracia lo de la proporcionalidad, ¿no? Que le pedía Cosido a los policías, ¿no? Yo entiendo, digo yo, que un policía cuando está en la calle y está conteniendo, por ejemplo, una manifestación, actúa porque alguien, algún superior, sea mando policial o sea ya alguna autoridad política, decide que se actúe en determinadas acciones. Supongo que de repente un policía no se vuelve loco, coge la porra y empieza a rear.
Es uno de los toreros y el valor, ¿no? Se supone, se les presupone, porque de hecho la siempre que hay alguna protesta por la actuación policial en una manifestación, la delegación de gobierno siempre dice que se han seguido los principios de proporcionalidad y oportunidad. Bueno, pues en este caso yo creo que es insistir en algo que es obvio, ¿no? No creo que la policía, efectivamente, como dices, Javier, acuda y saque la porra con alegría, ¿no?
Bueno, básicamente la actuación de la policía, perdón, tiene que ver con dos elementos. Hay un elemento político, que es la delegación del gobierno, el tipo de orden que dé la delegación del gobierno, y luego también depende del mando intermedio, que asume esa responsabilidad y la interpreta. Todos hemos visto casos en los cuales la proporcionalidad se ha perdido. En Valencia se perdió. Se perdió. Hubo una orden, para mi juicio equivocada, la delegada del gobierno en Valencia, acordaros, entiendo que todos sabemos de qué episodio estamos hablando, ¿no? Y que evidentemente no solo hubo una orden, a mi juicio equivocada, sino una interpretación que acusó más el error de la orden, con lo cual se les fue la mano de lo lindo y provocaron poco menos que un incendio en toda España. Acordaros, porque las imágenes aquellas de críos arrastrados a bofetadas y a palos, pues produjeron la indignación general. Ahí es donde yo creo que tiene que entender las fuerzas del orden y los mandos de las fuerzas del orden, los delegados del gobierno, que hay que ser muy cuidadoso y que la proporcionalidad existe. No puede ser que la policía, en un calentón, porque esté persiguiendo a alguien que ha cometido una ha tirado un contenedor, ha parado el tráfico, ha tirado una piedra o lo que sea, pase la policía por allí y de paso arrase una terraza de verano donde hay la gente sentada tomándose una cerveza tranquilamente. Eso ha ocurrido alguna vez.
Ha ocurrido en Valencia, ha ocurrido en Madrid y hace unos años.
Eso ha ocurrido, como sabéis, y eso es lo que no puede ser. Y eso sí que a mí nunca me parece inoportuno un llamamiento a la proporcionalidad. Nunca me parece inoportuno, porque eso no debe de ocurrir. Y esos son más los mandos intermedios. No creo que la delegada del gobierno... no creo que Cristina Cifuentes, en este caso, le haya dicho a los policías: oye, cuando paséis por la terraza, de paso, dar unos cuantos porrazos a los que estén ahí sentados. Eso no me lo puedo ni imaginar.
Hombre, no, pero sí que es verdad que la policía no carga hasta que alguien de un alto cargo les dice adelante. Mientras tanto esperan, eso es verdad. O sea, no son autónomos, no son entes autónomos. Es verdad que una vez que se produce el que los disuelvan, pues ya cada uno, claro, tiene la vara de medir que tiene, y muchas veces se exceden, esto es cierto.
Pero el mando recibe una orden, Andrés, una orden y no está, y tiene que interpretar esa orden. Ya actúa in situ según se producen los acontecimientos, que la casuística es muy variada. Entonces, evidentemente, ese mando intermedio tiene que interpretar bien esa orden, y saber que en cualquier caso, si incluso aunque la orden fuera: oye, no dejes que nadie se permita que nadie corte el tráfico, o sea, que digamos una orden radical, no se compagina con el hecho de que en el calentón pases por una terraza y dices: oye, de paso dar unos cuantos porrazos a esta gente que está aquí sentada. Eso no puede ser.
A ver, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. 2 minutos. A la vuelta vamos a explicaros la decisión que ha adoptado esta misma tarde el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular contra el presidente de Nuevas Generaciones en Alcobendas.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Patrocina GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Cadena Ser Madrid Sur te propone escribir sobre mundos medievales, orcos, hechizos y batallas. Queremos que te unas a nosotros en el homenaje a una de las grandes sagas de literatura fantástica. 75 años del Hobbit. Octavo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser épicos. Historias de elfos y dragones.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Tiendaaira.com, Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Infórmate de cómo participar en sermadridsur.com.
Comienza la aventura. ¿Nos acompañas?
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid. Aquí seguimos, como siempre, contándoos lo que ocurre en la región, en la comunidad. Esa tarde, decía, además de las manifestaciones, de las concentraciones de funcionarios que siguen en marcha, por cierto, la de la calle Alcalá transcurre de forma pacífica, como nos comentaba hace unos minutos nuestro compañero Alfonso Gea. Bueno, antes de continuar con otras cuestiones, me gustaría destacar una noticia que hemos conocido esta misma tarde, una decisión que ha adoptado, que esperábamos, de hecho, a lo largo de todo el martes, que ha adoptado, digo, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de aquí de Madrid. Ha decidido finalmente abrir expediente disciplinario a Jaime Criado. Jaime Criado es el presidente de Nuevas Generaciones de Alcobendas y está condenado recientemente por un juzgado de esa localidad del norte de Madrid, bueno, pues por haber llamado moro de mierda a un atleta saharaui. De momento le abren este expediente disciplinario por una falta de injurias. Y ya veremos qué es lo que ocurre a partir de ahora. Nuestro compañero David Guerrero, de Ser Madrid Norte. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Javier. Nos va a contar ya el contenido de esta decisión del Partido Popular, y que no digo que entre en contradicción, pero que se produce después, o pocas horas después, de que el propio alcalde de la localidad no haya respaldado a Jaime Criado sin ningún tipo de fisuras, además.
Así es. El Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid, presidido por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha decidido por unanimidad y a propuesta de Nuevas Generaciones abrir este expediente disciplinario a Jaime Criado. Todo viene de mano de la sentencia que conocimos ayer del juzgado de instrucción número 2 de Alcobendas, que consideró que queda probado que el día 2 de junio el asesor municipal, Jaime Criado, también presidente de Nuevas Generaciones, y también el tesorero del CAP, del Club Atletismo Popular, Adrián Luque, pasaron delante del banco donde el denunciante está acampado y le insultaron con expresiones del tipo: moro de mierda, vete a tu país a correr. La sentencia, que puede ser recurrida, ha condenado a ambos denunciados a 120 euros, a razón de 6 euros cada uno de los 20 días de multa por injurias, además del pago de las costas. La jueza sí les absuelve de la falta de coacciones. Como bien decías, en el último pleno municipal, esta misma mañana, el alcalde de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, respondiendo a sendos ruegos sobre el asunto de Izquierda Unida y UPyD, ha defendido rotundamente a este presidente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular en la localidad. García de Vinuesa ha puesto en duda los testigos que acusan a Jaime Criado y ha reiterado su absoluta confianza en el trabajo y la persona del actual asesor de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Precisamente ayer, Javier, cuando conocíamos esta sentencia, el Ayuntamiento de Alcobendas afirmaba en un escueto comunicado que tenían conocimiento de que podría haber habido un error en la valoración de las pruebas del juicio contra este trabajador municipal acusado por injurias. Desde el Gobierno Municipal afirman que no harían una valoración hasta que no haya una sentencia definitiva, y han confirmado que el asesor municipal va a recurrir la sentencia y va a seguir en su puesto. ¿A quién ha insultado? ¿A quién ha injuriado Jaime Criado? Bueno, pues al campeón de Europa sub-23 de 5.000 metros, que precisamente hoy cumple 50 días frente a las puertas del consistorio, reclamando 7.800 euros que asegura le adeuda el Club Atletismo Popular, entidad con la que consiguió 6 oros y se coronó campeón de Europa. Estos 50 días han sucedido acusaciones de una parte y otra que han llevado el asunto a los tribunales. La última, esta condena favorable al Vendir, pero también está pendiente otra condena, porque el presidente de la entidad, del CAP, Francisco Barroso, presentó ante los juzgados de instrucción de Alcobendas otra denuncia por injurias graves contra el Vendir, por numerosas declaraciones realizadas en los medios de comunicación, que para el CAP suponía un serio deterioro en honor y a la imagen del propio club.
Bueno, pues nos queda bastante claro qué es lo que ha ocurrido y sobre todo cómo ha evolucionado y cómo han cambiado algunos discursos en las últimas horas. David Guerrero, compañero, gracias.
Hasta luego, gracias.
Venga, buenas tardes. En principio, Jaime Criado, lo decía el alcalde, va a continuar en sus responsabilidades. Y responsabilidad es lo que falta. Y además yo creo que estamos asistiendo a momentos... me acuerdo, por ejemplo, de lo de Fabra, de la hija de Fabra del otro día en el Congreso de los Diputados, y me viene a la cabeza este incidente con este atleta, decía nuestro compañero David, campeón de no sé qué disciplina. Bueno, da igual, quiero decir, como si hubiese sido un ciudadano de a pie que no ha ganado cualquiera, ni una puñetera medalla de hojalata, da igual. Es decir, el respeto es lo primero, pero sobre todo la responsabilidad. Y cuando uno ocupa un cargo público, no solo es persona, también es un cargo público, y como tal debe comportarse.
Sobre todo, no solo es un cargo público, que ya me parece que tiene que ser ejemplar. Cuando se ostenta un cargo público hay que ser ejemplar. Tienes que ser un ciudadano ejemplar, y llamar moro de mierda a un marroquí, sea atleta o sea limpiador, no es nada ejemplar, es todo lo contrario. Pero además se supone que este muchacho, Jaime Criado, es el representante de la juventud del Partido Popular en Alcobendas. ¿Quiere decir que el representante de la juventud del Partido Popular en Alcobendas va diciendo moro de mierda a todo aquel que está por debajo de Algeciras? Mira, en fin, yo creo que esto hay que ser ejemplar, no solo a nivel a nivel institucional en el ayuntamiento, sino hay que ser ejemplar en los partidos. Y este señor representa a la juventud de un partido en su municipio. Y me parece que alguien le tendría que haber leído la cartilla y no pasarle la mano al hombre y decir, hombre, estas cosas no tienen importancia, esto es una tontería.
Llamar.
Es que lo que no es de recibo es que el alcalde de Alcobendas, bajo el argumento súper consistente de que conoce a este hombre desde que te llevaba pañales, le mantiene la confianza. O sea, si no fuera porque es dramático, sería para reír, pero es que no es algo que alguien le acuse y diga, oye, que es que este señor ha insultado. No, es que hay una sentencia que considera aprobado que este señor, en conflicto que enfrenta al atleta con el ayuntamiento, con el club de atletismo, por esta deuda, consideró oportuno decirle en la calle que se fuera a correr a su país y tal. Y bueno, pues es que no es, o sea, las sentencias judiciales no son relativizables.
Hay algo peor, además, ¿no? Porque el Partido Popular se puede equivocar o no, pero es muy libre de mantener a este señor en los cargos que quiera dentro del partido y abrirle un expediente disciplinario que ya veremos si termina donde termine. Pero es que, claro, este señor ocupa responsabilidades en un ayuntamiento y ahí no representa solo a militantes del Partido Popular, representa a toda una población.
A mí me tiene perpleja lo del alcalde, o sea, que efectivamente mantiene su confianza y tal. Bueno, pues muy bien, pues entonces consideremos que toda sentencia judicial es relativa y es perfectamente, efectivamente recurrible, como supongo que harán y recurrirán en su derecho, en el derecho que les asiste, pero como imagen pública de ayuntamiento es muy muy poco edificante, es lamentable.
Es que además, Guimar, pueden estar recurriendo hasta Estrasburgo, entonces nos podemos tirar aquí, no sé, años y años y años hasta que efectivamente este señor, el alcalde, le reprima. Lo que antes llevábamos un buen rato hablando de salarios de funcionarios, uh-huh, de empleados públicos, bueno, pues este señor también, ¿no?, cobra de un ayuntamiento. Quiero decir que a lo mejor este tipo de cargos sí son más revisables que no otros empleados públicos, ¿no?
Y además la postura tibia del alcalde, bueno, tibia, respaldándole claramente, incluso la postura tibia del Partido Popular abriendo un expediente disciplinario sin más, me parece que no contribuye a nada. Es decir, pasado mañana nos encontramos con un episodio similar y ¿qué va a ocurrir, Carmelo? Es decir, ¿se va a tomar la misma decisión? Es que tengo la sensación que últimamente, ante los errores, y esto no me refiero al PP ni al PSOE ni a Izquierda Unida, me da igual quien sea el político en cuestión, ante un error político solo funciona el marketing político, el tapemos como podamos, el que se jodan o el moro de mierda. Es decir, no vayamos a pedir perdón porque nos cuesta mucho pedir perdón.
¿Sabes una cosa, Javier? Es que estamos en un momento delicado. Estamos en un momento muy delicado donde a veces injustamente, fíjate lo que te digo, a veces injustamente se cuestiona a toda la clase política. A veces injustamente, porque la clase política no se la puede ajusticiar en su conjunto. Hay políticos que lo han hecho fatal, hay políticos que lo han hecho normal y hay políticos que lo han hecho bien, hay políticos que han sido deshonestos y hay políticos honestísimos que con su trabajo y su eficiencia pues hacen un favor a este país. Entonces estamos en un momento delicado por la situación que tan complicada en la que se halla nuestro país económicamente, y hombre, yo creo que ese es precisamente el momento para no tener ni una sola debilidad en cuanto a la ejemplaridad se refiere. Uh-huh. Y me parece fatal que se haya tardado tanto en reaccionar con lo de Andrea Fabra, aunque ella ahora ha mandado una carta.
Parece que algo empieza a ser.
No, y me parece, y no he leído la carta completa.
Es del jueves, ¿no?
Pero sí, pero esto, claro, ¿por qué se espera tanto? ¿Por qué se espera tanto?
No tiene mucho sentido.
Y no tiene esto un pase, lo de Alcobendas no tiene un pase.
A ver, dos cosas antes de terminar. La primera, regresar a la manifestación de funcionarios. Calle Alcalá, Alfonso Gea, ¿cómo va eso?
Bueno, pues la cosa va vaciándose lentamente, también el calor apriete. Parece que os han leído el pensamiento sobre lo que estabais hablando, porque estaba hablando Carmelo Encinas y aquí estaban gritando la próxima parada que sea Andrea Fabra. Y nos ha parecido curioso también comentároslo, las cuestiones de las coincidencias en lo que es la actualidad. Los gritos que continúan, los pitidos que realmente son algunas veces incluso dolorosos, pero no hay tensión. Como decimos, la policía sigue al otro lado de la valla, sin colocarse los cascos, en una posición tranquila, al igual que los manifestantes. Como decimos, son todos unos 1.200 personas, todos funcionarios de las tres administraciones públicas.
Gracias, Alfonso. Y para terminar, casi nuestro último minuto lo vamos a dedicar, como todos estos días, a escuchar propuestas, cosas que se pueden hacer en verano en Madrid gratis, y que nos acerca Guillermo Mendiguren.
los fans de la serie Juego de Tronos, desde hoy hasta el domingo, el espacio Fundación Telefónica en la calle Fuencarral estará realizando actividades relacionadas con la conocida saga, como videojuegos, proyecciones de documentales y capítulos, para preparar la llegada de George R.R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego, que celebrará allí este domingo un encuentro con los aficionados. La entrada a este acto será libre hasta completar aforo, pero será necesaria la inscripción online previa. Y en estos días tan calurosos os proponemos combatir el calor dándonos un baño en una de las llamadas playas de Madrid, como la playa de Parla, un recinto de 40.000 metros cuadrados de extensión en el que podremos disfrutar como si estuviésemos en la costa gracias al agua salada, la arena y el generador de olas. Los precios rondan entre los 6 euros para los empadronados y los 10 euros para los no empadronados. Los menores tienen precio reducido. Y para aquellos que quieran aprender a mover el esqueleto, mañana y todos los miércoles del verano el local Traveling Bar ofrece clases gratuitas de swing. Las lecciones comienzan a las 8:30 de la tarde y una hora después se abrirá la pista de baile para celebrar una fiesta de swing hasta que el cuerpo aguante. Todos aquellos que quieran participar se tendrán que acercar al Traveling Bar en calle Olivar 39, metro Lavapiés.
Pues venga, a bailar, Carmelo, un poquito de swing. Nos marchamos, Guiomar, Carmelo, Andrés, gracias, hasta la semana que
gracias.
Viene. Mañana,
hasta la semana que viene.
Más
que
Ventana
que viene.
De Madrid, desde las 7, aquí en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós.
Buenas tardes. El IBEX 35 ha cerrado en positivo en un día marcado en los mercados por la subasta de deuda del Tesoro. Se han colocado letras a 12 y 18 meses por el importe apetecido, 3.500 millones, y a un interés más bajo que hace un mes, cuando las rentabilidades marginales superaban el 5%. Con todo, el 3,99% por las letras a 12 meses y el 4,35% por las letras a 18 siguen en la parte alta de los registros históricos. La prima de riesgo, por su parte, se ha quedado igual que ayer. Raquel Martín.
Al cierre de las bolsas se situaba en 558 puntos básicos. En el caso de la bolsa, el IBEX 35 ha cerrado ganando un 0,4%, lo que situaba el selectivo en 6.558 enteros. Por valores, Mediaset ha sido el que más ha ganado, 2,8%, seguido de Iberdrola con 2,2%. En negativo destaca Bankia, que se ha dejado un 13,4%. En el resto de Europa, solo Frankfurt ha cerrado en positivo, sumando una décima. París ha terminado jornada en plano, mientras que Londres y Milán se han dejado unas décimas. En Estados Unidos, el Dow Jones gana un 0,4%. De otros mercados, un euro se cambia por un dólar con 22 centavos y el barril de petróleo Brent está a 104 dólares.
Mientras los mercados van a los suyos, se siguen dando pasos para cerrar el rescate a la banca española. Hoy Finlandia y España han llegado a un acuerdo para vencer las reticencias del país nórdico al memorándum. Madrid ofrecerá garantías a Helsinki que podrían llegar hasta los 770 millones de euros en el caso de que se utilice al máximo el rescate, cuyo tope es de 100.000 millones. Por cierto, que los problemas de los bancos españoles han salido a relucir también en el discurso que el presidente de la Reserva Federal hace dos veces al año ante el Senado de los Estados Unidos. Incluso con el anuncio de rescate, ha dicho Ben Bernanke, la economía europea sigue bajo tensión con efectos de contagio en todo el mundo.
La empresa.
Bruselas investiga a Microsoft por incumplir los compromisos que evitaban la exclusividad de su navegador de Internet.
La Comisión Europea ha anunciado una investigación sobre la compañía informática para determinar si ha cumplido el compromiso por el que tenía que ofrecer la posibilidad de utilizar navegadores distintos al suyo en su sistema Windows 7. En un comunicado, Microsoft ha achacado a un error técnico el hecho de que esta posibilidad no se ofreciese a ciertos clientes europeos y asegura que han tomado medidas para resolver este problema. Joaquín Almunia, responsable europeo de competencia, ha recordado que la multa contra Microsoft podría alcanzar el 10% de su facturación anual, si se confirma que hubo una infracción.
Otra de empresas, el banco de inversiones estadounidense Goldman Sachs, ha anunciado hoy resultados. En el segundo trimestre del año obtuvo un beneficio neto de 927 millones de dólares, un 12% menos que en el mismo periodo de 2011. La entidad atribuye este descenso al empeoramiento de las condiciones en los mercados y a las turbulencias que sacuden Europa. Es todo. Se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.